Políticas habitacionales, tanto a nivel local como provincial. La ocupación de tierras hace poco más de un mes aquí en El Bolsón, en la Reserva Forestal Río Azul, Cabeza del Indio, despertó distintas posturas en la comunidad, pero también y fundamentalmente en los sectores políticos y económicos. Luego hubo un pedido de desalojo por parte de la fiscal federal Silvia Little al juez federal Gustavo Zapata. El magistrado se negó a desalojar el predio y una catarata de voces del gobierno provincial en boca de la propia gobernadora se hizo escuchar también por parte del Ejecutivo Municipal y concretamente el gobierno de la provincia de Río Negro apeló el fallo del juez Gustavo Zapata. Quienes se expresaron con relación a la toma de tierras, en particular aquí en la localidad de Río Negro, pero también a nivel provincial, son los concejales del Frente de Todos de Bariloche. Y la tenemos en línea para charlar sobre este tema y también sobre el trabajo que realizó como asesora de la Comisión Investigadora de Tierras Fiscales en la legislatura entre el 2011 y el 2015. Julieta Tahualas, buenos días, gracias por atendernos. Hola. Julieta. ¿Está en línea? A ver.
Sí, yo te escucho, ¿eh?
Ah, ahora sí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos.
No, a ustedes.
No sé si alcanzó a escuchar toda la introducción que hicimos. Bueno, le presento, estamos con las compañeras Andrea Salazar, Ornella Perdomo, mi nombre es Gypsy Lavín, y en principio consultarle sobre esta postura de la que hablábamos, esta posición que han tenido como bloque de concejales de Bariloche con relación al tema toma de tierras.
Bueno, la verdad es que nos llamó mucho la atención la postura que tuvo la propia gobernadora y varios funcionarios de Juntos Somos Río Negro en relación a este tema en particular, sobre todo entendiendo que lo que hoy está sucediendo, no solo en Bolsón, sino también aquí en Bariloche, tiene que ver con la falta de políticas públicas en relación al hábitat y al acceso a la tierra por parte de este proyecto político que en la provincia va casi por los 8 años y aquí por lo menos en Bariloche por 5. Y bueno, ahí ustedes entiendo que con el intendente actual también van en ese sentido. Uh-huh. La verdad es que llama la atención justamente este tipo de manifestaciones cuando uno no hace una autocrítica como responsable primario por parte que es el Estado, obviamente, de garantizar un derecho básico como es el acceso a la vivienda y a la tierra. La verdad es que uno no espera llave en mano de la vivienda, pero sí espera, por supuesto, políticas públicas que avancen en ese sentido. Y a mí me recordaba a esto que vos mencionabas cuando nos tocó hacer el trabajo en la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Rurales. Producto de ese trabajo, que hemos recibido más de 140 denuncias, donde se manifestó claramente un proceso de entrega del patrimonio público con serias irregularidades, a precios irrisorios, con poca o nulo reconocimiento, en realidad, de los derechos de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta, sí, que nosotros tenemos una ley integral indígena, que es la ley 2287, obviamente que después se suma a eso todo el marco jurídico nacional e internacional en relación a este tema. Y producto de ese trabajo sancionamos varias leyes, pero una de ellas es la ley que avanzó en la restitución al Estado provincial de las 32 hectáreas allí del Bolsón, y que lamentablemente, la que es la ley 5010, y que lamentablemente esta ley fue sancionada en el año 2014, si yo mal no recuerdo, y lo que implica la ley específicamente es retrotraer la venta que se hizo a un privado y avanzar en la toma de posesión de esa tierra, la inscripción dominial de la misma y la entrega a la Municipalidad del Bolsón para la elaboración de viviendas, de planes de viviendas sociales. Uh-huh. Nada de esto fue realizado, entonces la verdad que llama la atención justamente este tipo de manifestaciones que aparte lo que hacen es avanzar sobre la independencia de los poderes, porque si hay un juez que frente a una denuncia concreta realiza una medida que dice por no al desalojo por el momento y que frente a eso, digamos, le obliga al Estado provincial en tanto garante irresponsable de ese derecho a realizar un relevamiento en pos y en resguardo de la vida de las personas que se han visto en la necesidad de ocupar una tierra, la verdad es que no nos quedó otra opción que salir públicamente a manifestarnos en contra de esa postura política.
Uh-huh. Volviendo a la ley 5010 que tiene que ver concretamente con la localidad del Bolsón, podemos contextualizar un poquito más porque no cuáles son esas 32 hectáreas y cuál es el privado que tendría en este momento la ocupación de ese predio.
Nosotros allí en la ley, que es una ley que está publicada en la página de la legislatura, está la nomenclatura catastral.
Sí, por eso, la hemos visto, pero es nomenclatura, sí. Es como un poco complicado saber de qué se trata.
Claro, nosotros obviamente está el mapa, está la nomenclatura, no es, digamos, para un municipio eso es bien básico, ¿no? Identificar dónde está ubicado su propia tierra. Sí, el titular era de apellido, estaba inscrito a nombre del Gaudio, y allí entiendo, incluso en su momento hemos trabajado algunos puntos con algunos referentes en Bolsón, no particularmente pero sí está obviamente con la mesa por la tierra y demás allí en el Bolsón, que claramente tenían identificada el sitio específico donde se encuentra. Particularmente nunca visité el lugar, la tierra esta de la que estamos hablando, sí, por supuesto el Bolsón y demás, pero sí lo que hemos hecho nosotros es avanzar en una obligación que le corresponde al Estado provincial y por supuesto al Estado municipal. Ahora estamos en una instancia donde lo que hay que hacer es justamente avanzar en el que el Estado provincial cumpla con esa manda legal que nosotros nosotros, yo estaba como asesora, no la voté, pero que sí han votado, digamos, los legisladores.
O sea, que rige desde el 2014. Desde el 2014 se está incumpliendo por parte del Estado provincial y municipal en cuanto a estas 32 hectáreas.
Hola. Sí, desde el 2014, que es esta ley, el Estado provincial está obligado a tomar posesión de la misma y a escriturar. Lo mismo hemos hecho con otra ley que avanzó en el mismo sentido, con la restitución de casi 25.000 hectáreas en la meseta de Somuncura, uh-huh, donde también se había vendido a un precio vil, recuerdo algo así como 9,18 la hectárea. Obviamente estamos hablando de otro momento, no son los 9 pesos que son ahora, pero igualmente seguía siendo irrisorio, y en ese caso tampoco la provincia ha avanzado en generar este tipo de instancias para incorporar dentro del patrimonio público estas miles de hectáreas de tierra. Entonces, ahí es donde nosotros observamos una contradicción. Nosotros sabemos que los legisladores del Frente de Todos han presentado, la comisión terminó, cuyo presidente fue el legislador César Miguel, terminó el año 2015, luego entre el año 2015 y 2019 se presentaron, particularmente el legislador Jorge Vallaza presentó un proyecto para que se continúe con ese trabajo. Por supuesto que Juntos Somos Río Negro, no teniendo mayoría, no avanzó en ese sentido, y ahora sabemos que también se han presentado el bloque de legisladores del Frente de Todos ha solicitado un pedido de informes al Ejecutivo para que justamente dé cuenta de qué se hizo o no se hizo en relación a estas tierras, y por otro lado también avanzar en un ordenamiento territorial, que es una de las conclusiones a las cuales arribamos cuando terminamos el trabajo de la comisión, es uh-huh, decir, avanzar en un ordenamiento territorial de la provincia teniendo en cuenta las casi 4 millones de hectáreas que existen de tierra fiscal a lo largo y ancho de la provincia, donde sabemos que no son tierras, esto no implica que estén desocupadas, ¿no?, sino que implica en muchos casos que estén familias viviendo, que son los famosos permisos precarios de ocupación y pastaje, que hay, digamos, generaciones y generaciones viviendo en esa tierra y que su regularización tampoco llega. Uh-huh. Y eso también, digamos, implica una vulneración del derecho a la familia que a los primeros, ¿no?, pobladores incluso, y ni hablar a la preexistencia de las comunidades, que también, por supuesto, debe implicar ese ordenamiento territorial.
Julieta, antes de darle paso a las compañeras que también quieren consultarla, quiero volver con la ley 5010 para que quede bien en claro. Son 32 hectáreas aquí en el Bolsón, que ¿quién le vendió a este privado? ¿La provincia o el municipio?
No, la provincia. Siempre estamos hablando de tierras que eran provinciales. Cuando se fue, digamos, cuando se hizo esa entrega, había algunas algunas irregularidades. Una de ellas tenía que ver con que no contaba con el dictamen del fiscal de Estado, que le da legalidad al acto. Otra tenía que ver con el precio. Yo recuerdo en ese momento el precio era irrisorio, 867 pesos la hectárea.
Se le vendió, el Estado provincial le vendió 867 pesos la hectárea, estas 32 hectáreas, a este privado.
Exactamente.
¿Quién es el privado? No me quedó en claro el nombre.
El apellido es Del Gaudio. Sí, uh-huh. Yo lo que digo, está todo, por eso también, digamos, invito, porque está todo la fundamentación y está, digamos, público y es de fácil acceso a Internet. La verdad que es un trabajo que nosotros hicimos en el año 2014, uh-huh. Así que yo antes de la entrevista no vi, digamos, específicamente todas las cuestiones que ya trabajamos y que están, digo en detalle, ¿no? Y que están publicadas en un libro que se llama, el libro se llama La Tierra de los Otros, la dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y sus efectos en el presente. Allí existe un capítulo específico donde da cuenta de estas leyes y hay un apartado específico de la restitución al fisco de las 32 hectáreas en el Bolsón.
Bien. Bueno, Andrea, Ornella, también la quieren consultar.
Sí, Julieta, buen día. Andrea te habla.
Buen día.
Además de estas 32 hectáreas, ¿ustedes han podido detectar la existencia de alguna otra cantidad de hectáreas? Estabas haciendo referencia que a lo largo y ancho de la provincia hay 4 millones de hectáreas que estarían disponibles para ser pensadas para la gente que lo necesita. Acá en nuestra región, en la zona cordillerana, Bariloche, el Bolsón, ¿hay algún banco de tierras? ¿Hay algún registro de la cantidad de tierras disponibles?
Primero decir que esas 4 millones de hectáreas que nosotros arribamos también a esa conclusión, no es que están desocupadas y están necesariamente disponibles para eso, por eso hay que avanzar en ese ordenamiento. Significa tierras que hoy están inscritas y que son de dominio del Estado provincial. Seguramente muchas de ellas, ahí hay un debate, ¿no?, que justamente nos daban muchas veces, cuántas de esa cantidad de tierras están ocupadas y cuántas no. Eso es lo que tiene que avanzar la provincia de Río Negro en esta especificar esa situación. Y por otro lado, en relación a la segunda pregunta, no existe un banco de tierras a nivel provincial. Hay, por ejemplo, nosotros en Bariloche obviamente tenemos un banco de tierras, pero habla de las tierras sobre todo urbanas, ¿no? Nosotros cuando el régimen legal de tierras fiscales, que es la ley 279, ustedes piensen que es una ley del año 61, es una ley casi incipiente y de formación del Estado provincial. Entonces, en ese momento, justamente lo que prevé esa ley no solo es la función social de la tierra, que esto es fundamental, es decir, que la tierra tiene que estar en manos de quien la trabaja, que también lo reconoce en otra constitución de la provincia de Río Negro. Y allí justamente lo que se avanza es en el concepto de unidades económicas y poder otorgar unidades económicas a los efectos de aspectos o trabajar de manera productiva la tierra. Estos casos que yo te comento, tanto Somuncura como estas 32 hectáreas del Bolsón, no fueron, otorgadas incluso en propiedad para avanzar en proyectos productivos, sino que en muchos casos, y a esto también se suma el caso de Laderas, obviamente, y todo lo que tiene que ver con el Cerro Perito Moreno y las inmediaciones, que también hay una investigación de la comisión, lo que se avanzó es en la especulación de la tierra, apartándose del principio rector que es en la función social de la tierra. Y en ese camino de apartarse de este principio rector, lo que sucedió es que no se reconoció los derechos de ocupación de los pobladores y de las comunidades indígenas. Entonces, esas 4 millones de tierras, seguramente si lo contrastamos con los derechos que debe reconocer el Estado provincial, a lo mejor se encuentren totalmente ocupadas en términos de derecho, no solo originario, sino también ancestral. Entonces, bueno, hay que... Todo eso que estamos hablando ahora implica el ordenamiento territorial que tiene que hacerse en la provincia, también teniendo en cuenta los distintos recursos que tenemos. No es lo mismo el recurso que nos da la tierra en la zona andina que en la zona del valle, que es una zona altamente petrolera. Ahí también tenemos casos en donde se han avanzado derechos de superficiarios, sobre derechos de comunidades indígenas allí, también en la zona del mar, obviamente, donde también tenemos justamente las tierras con ese valor que son colindantes a la zona costera. Tenemos la zona de la línea sur con su altamente característica productiva de ganado, etcétera. Entonces, la verdad es que todo esto, con uno dice, bueno, con una provincia tan rica que une al valle y al mar, ¿qué pasa con esta tierra, con estas 4 millones de hectáreas? ¿Quiénes la están ocupando? ¿A quién les corresponde por derecho avanzar en ese reconocimiento? ¿Y cómo el Estado, en definitiva, va a avanzar también en la protección ambiental de los recursos existentes en cada una de las áreas provinciales que recién les mencionaba?
Uh-huh. Tengo una más, si me permiten, compañeras. Respecto a estas 32 hectáreas que pertenecen o pertenecían al empresario Rubén del Gaudio, y que fueron vendidas, como lo señalaba Julieta, a un precio vil de 867 pesos la hectárea. Esta decisión de restituirla al Estado provincial y municipal, ¿se puede detectar, Julieta, quién fue la persona o las personas, o dentro de la provincia, el organismo responsable de hacer esto?
Sí, es la Dirección de Tierras, quien es la dirección, digamos, la Dirección de Tierras. La ley 279 prevé un Instituto de Promoción Agraria, que fue el IPA, que nunca se conformó. Entonces, como no se conformó esto, que allí había participación, sobre todo de pequeños productores y de distintas organizaciones de productores, eso se conformó en una Dirección de Tierras. La Dirección de Tierras depende del Ministerio de Gobierno, es decir, depende del ministro de Gobierno, que es, digamos, la mano derecha, si se quiere, en ese sentido, del Poder Ejecutivo, en este caso de la gobernadora. En ese momento, obviamente, es el gobernador que se encuentre de turno. Pero digo, la Dirección de Tierras, a través de su autoridad máxima, que es el director de tierras, es quien firma estos actos administrativos para la entrega de las tierras de dominio público. Y, por supuesto, este caso fue entregado por estos actos administrativos de la Dirección de Tierras. Y una de las, por ejemplo, de las irregularidades que también se suma al precio, es que esta persona ya tenía 10 hectáreas a su nombre, y una de las incompatibilidades que prevé la ley para acceder a la tierra es ya ser propietario de una tierra, ¿no? Y justamente de la única manera que uno puede acceder a la propiedad que le entregue el Estado es acreditar que las 10 hectáreas que este señor ya tenía no le alcanzan para avanzar en un proyecto productivo. Entonces, si a vos podés acreditar que no te alcanzan, podría llegar a acceder a más hectáreas por parte del Estado. Pero no fue el caso, porque no solo no lo acreditó, sino que ni siquiera se le preguntó. Entonces, allí había también otra de las irregularidades que nosotros detectamos cuando analizamos cada entrega a esta tierra. Tiene un expediente administrativo, cada expediente administrativo tiene sus inspecciones en el lugar, tiene sus actos administrativos, tiene su consentimiento por parte del propietario, tiene la constancia del pago de la tierra. La verdad que la documentación está, nosotros justamente usamos esa documentación como fundamento para el proyecto de ley que luego los legisladores sancionaron.
Buen día, Julieta Ornera te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, únicamente consultarte si, bueno, respecto a las tomas, si ustedes entienden que de alguna forma desde el gobierno se está criminalizando o al menos intentando hacer recaer la responsabilidad en quienes llevan adelante las tomas.
Sí, por supuesto, es una mirada sesgada de criminalizar y identificar a la persona que va a hacer la ocupación como el malo, ¿no? Y la verdad es que quien va a ocupar una tierra es una persona que, en general, porque hay casos particulares de los cuales a veces ellos obviamente se agarran, pero en general son vecinos y vecinas que están realmente necesitados de un espacio donde vivir y poder desarrollarse. No existe el desarrollo humano sin un lugar donde poder asentarse. Eso, digamos, es desde que el humano es humano. Así que la verdad es que en ese sentido, que el Estado, digamos, no pueda identificar eso, es grave, ¿no? Porque el Estado justamente es quien debe avanzar y proveer las condiciones para ese desarrollo humano. Entonces, las manifestaciones que han dicho distintos funcionarios de Juntos Somos Río Negro, se sube, si se quiere, por lo menos en nuestro punto de vista, a un oportunismo político que se está dando a nivel nacional en relación a este punto, ¿no? Hoy nos toca, pasó esto en el Bolsón, pero Bariloche no es ajeno, la provincia de Buenos Aires, ahí sabemos que hay un inminente orden de desalojo, una ocupación de casi 1000 familias en la provincia de Buenos Aires, así que todo esto, digamos, tiene que ver con una avanzada, me parece a mí, de una mirada o ideología política que no mira al Estado como un Estado fuertemente interventor para generar las condiciones de acceso a la vivienda, sino la famosa meritocracia, sálvense quien pueda, la ley del más fuerte. Y yo creo que este proyecto político de Juntos Somos Río Negro claramente se está encuadrando en ese punto de vista, y lo que es grave, porque si uno, digamos, obviamente está la facultad, el discernimiento de dónde uno quiere pararse políticamente, ¿no? Pero cuando vos gobernás, tu responsabilidad es otra, vos tenés que gobernar para todos y todas, entonces no podés englobarte en una línea de este tipo y a la misma vez están incumpliendo tu obligación, como por ejemplo haber tomado posesión y escritura de estas 32 hectáreas para dárselas al municipio para viviendas sociales. Digamos, las dos cosas juntas no es claramente lo que denota es que falta un proyecto político serio y lo que denota que es un oportunismo político que en definitiva se hace en perjuicio de la gente. Yo creo que el fallo de Zapata ha sido, más allá de algunas consideraciones que tienen que ver con la provisión de ingreso de material, es decir, con no permitir la consolidación de esa ocupación, sí tiene una mirada con una perspectiva de derecho, ¿no? Es decir, paremos la rotativa, acá hay gente que tiene un estado de necesidad, hay un derecho que está en juego, y el Estado provincial es quien debe primero evaluar la posibilidad de reubicación de todas estas personas, porque estas personas claramente no pueden ir a la calle y vos como Estado tenés una responsabilidad. Y lejos de asumir esa responsabilidad, se sale a criticar incluso al juez que dicta una sentencia preliminar con perspectiva de derechos en un marco jurídico nacional e internacional de derechos humanos. Eso es lo grave, digamos, que no se pueda avanzar el Estado y tomar su responsabilidad, porque entonces, ¿para qué gobierna? Es la gran pregunta.
Julieta, la última de mi parte, y creo que con esto ya cerraríamos la entrevista. ¿Cuál es la solución desde su punto de vista y teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido en la participación de, por ejemplo, la elaboración de este informe en la legislatura provincial de este desmanejo del ordenamiento territorial en la provincia? ¿Podría ser, por ejemplo, esta solución que propone el bloque de legisladores del Frente de Todos de la creación de un banco de tierras?
Sí, yo creo que la solución es mucho más amplia, creo que el Banco de Tierras tiene que estar, pero en el marco de una política general de ordenamiento territorial. Esto implica un proceso que puede durar 4 años tranquilamente, ¿no? Pero en algún momento hay que hacerlo. Implica que cada una de los lugares pueda darse el debate para sí, qué tipo de desarrollo quiere el Bolsón, qué tipo de desarrollo quiere Bariloche, Roca, Viedma, y a partir de ahí evaluar los recursos existentes en cada una de esas regiones y poder identificar no solo la cantidad de tierras fiscales para posibles soluciones habitacionales, sino también qué pasa con los recursos que hay en cada una de las regiones. Yo creo que lo primero que hay que hacer es darse una política seria de ordenamiento territorial. Mira, la provincia de Mendoza ha tenido una experiencia en ese sentido y son experiencias que, por supuesto, son largas, pero si se hacen de manera seria y de manera ordenada, llegan a un buen puerto. Tiene que existir, digamos, un plan de ordenamiento territorial en nuestra provincia que dé cuenta de estas situaciones, porque si no, van a ser parches, manotazos de ahogado y van a ser cuestiones que, en definitiva, no, pensando en una provincia de acá a 20, 30, 50 años, ¿no? Estamos pensando en un desarrollo a mediano y largo plazo, donde sabemos que una de las principales características tiene que ser el desarrollo sustentable, con este desarrollo que pueda satisfacer las necesidades presentes, pero pero respetando las necesidades de las generaciones futuras, cuidado del ambiente, el agua, nuestros recursos, la minería. Bueno, todo ese debate, fíjense que no se está dando en la provincia en términos generales, a lo mejor a una región porque tiene un problema que se identifica en relación a los recursos propios, sale y da este debate. Pero en general son debates que se dan o desde la oposición o desde organizaciones sociales o de algún partido político, pero no desde el partido que gobierna, y en este caso hace más de o casi 8 años. Entonces, respondiendo, y ahí con esto sí termino, es el tema de, yo creo que lo primero que hay que hacer es avanzar en un ordenamiento territorial de la provincia.
Muchas gracias, Julieta, por habernos atendido.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. La concejala del Frente de Todos de Bariloche, Julieta Wallace.